sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales. Ovario fuerte, di, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de radio, Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo como siempre por la Qué Huelga Radio 102.9 de FM y también por internet por la Qué Huelga Net. Hoy viernes 29 de julio del año 2022 vamos a hablar sobre pueblos y territorios frente al Tren Maya. Y nos vamos a basar precisamente en este libro, que se titula así, Pueblos y Territorios frente al Tren Maya, Escenarios Sociales, Económicos y Culturales, de Giovanna Casparello y Violeta R. Núñez Rodríguez, que son las coordinadoras, y de Ediciones Bajo Tierra. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio. Bienvenidos y bienvenidas.
Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de su programa Marxismo y Feminismo en América Latina al aire. Hoy viernes 29 de julio del año 2022. Le damos la bienvenida a las colaboradoras de su programa, agradeciendo como siempre a la que huelga por permitirnos la transmisión. Gracias a los que nos sintonizan por 102.9 y a los que nos sintonizan también por la que huelga net. Pues hoy vamos a hablar sobre el Tren Maya bajo tres ejes. ¿Qué es el Tren Maya? Las consecuencias tanto benéficas como también el análisis crítico que hacen algunas organizaciones y algunas comunidades y pueblos, y pues bueno, ¿no? ¿Cuáles serían en realidad pues los beneficios, ¿no?, al sistema capitalista que este tendría consigo, aun y a pesar de las afectaciones tanto culturales pero también geográficas que nos va a traer, y desventajas también en el ámbito de pérdidas, ¿no?, de nuestros recursos. Hablar del Tren Maya es un proyecto, un megaproyecto denominado como tal, les comenté, Tren Maya. Este prevé la construcción de una línea férrea de más de 1.500 kilómetros a través de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Como les comento, pues esta es la parte de tratar de entender este proyecto, tanto desde la parte burócrata del estado, ¿no?, como ellos lo están mirando, y más que mirando, cómo lo están haciendo ver, pero también en la parte crítica. Nos dice que esta operación es un tren alimentado de biodiesel y parcialmente eléctrico para transporte tanto de carga como de pasajeros. Según estos documentos y declaraciones oficiales que les comentaba, dicha línea potenciará el transporte principalmente de gasolina y productos que se consuman en la región hiperturística de Quintana Roo. Además de ser un servicio de transporte férreo, nos dice estos documentos, es un corredor turístico que contempla reordenar la península e integrar otras regiones a partir del impulso de la industria energética, la agroindustria y el desarrollo tecnológico. Al integrar los destinos turísticos como aeropuertos, estaciones férreas, puertos, proyecta, según sus datos, el acceso al patrimonio cultural de la región, incluyendo, claro, la intervención en el medio ambiente, impactando en extensos territorios en los cuales está planteada la construcción de 12 paraderos y 19 estaciones que formarán parte de estos polos de desarrollo, creados como ciudades nuevas o complementarias, hasta más o menos 1.000 hectáreas. Aquí es donde cabe señalar, esta es la descripción que hace el sistema. Sin embargo, pues desde su anuncio por parte de la presidencia de la República en el 2018, aquí hay un halo de misterio grande, ¿no?, que rodea todo este proyecto. Pues en un principio la información relativa al proyecto fue muy escasa, y luego comenzó a fluir otro tipo de información de las instituciones de manera bastante contradictoria y errática. No había documentos oficiales, abundaban medios de opinión y declaraciones de los funcionarios, ¿no? Eran muy distintas, muy diversas, muchas veces desmentidas con tiempo después por ellos mismos o por otros. Los repentinos cambios en el proyecto se acompañan de las transformaciones en un discurso político, ¿no?, que también ha ido modificándose, que de acuerdo a una coyuntura convenería, claro, a enfatizar algunos aspectos del proyecto y ocultar otros, ¿no? Eso es lo que se vislumbra, alimentando la ingente confusión al respecto. Por su parte, pues entonces, en relación a esta desinformación o esta información poco fidedigna, ¿no?, y poco clara también, y con estas ocultaciones, ¿no?, ante la situación, pueblos y comunidades indígenas, campesinas y urbanas, principalmente que serán afectadas, pero también quienes arropan esta parte de manera directa o indirecta, trazaron un análisis, ¿no?, sobre la vía férrea También han denunciado la carencia justo de esta información sobre los pormenores de este proyecto, las afectaciones, los beneficios posibles que tuvieran en los territorios y las transformaciones en su entorno ambiental y social. Por eso, ojo, decía yo que no solamente la parte del territorio, ¿no? Y la explotación de algunos minerales y otras situaciones, también el cambio en ambiente social y cultural, ¿no? Porque muchas de estos, pues, establecen comunidades indígenas, ¿no? O de tradiciones milenarias que estarían también afectando este proceso y esta autonomía. Se prometió la incorporación de ejidatarios como socios de los emprendimientos inmobiliarios vinculados a la estación del dicho tren. Pero aún hay muchos misterios, polos de desarrollo o comunidades sustentables. ¿A qué se refieren estos dos aspectos? Por lo que se ha insistido en la necesidad de que se haga pública la lista de estos ejidos. La insistencia en conocer los ejidos afectados se centra en el futuro que podría tener la propiedad social de la tierra en el México rural, lo que hablamos de la parte indígena, y la necesidad de desempeñar los nuevos mecanismos de despojo que se están fraguando bajo el discurso de una inclusión en la supuesta bonanza económica derivada de este proyecto. Es decir, se exige esta claridad del listado de los ejidatarios porque, pues por muchas acciones que ha tenido este sistema neoliberal y capitalista, pues no hay como mucha preocupación sobre los despojos, ¿no? Y que realmente esos ejidatarios que supuestamente les dicen que van como a asociarse a esta transformación, puede que en realidad no se esté tomando en cuenta a los que realmente son pertenecientes de estas tierras, ¿no? Que pueden ser nombres bajo el agua que como los conocemos como prestanombres, ¿no? Desde su principio se plantearon principalmente cuatro ejes en este megaproyecto. El primero, el ordenamiento territorial. El segundo, la infraestructura. El tercero, el crecimiento económico. Y claro, por último, el turismo sostenible. Y se enfatizó en especial con la conexión entre los ejes tanto económicos y turísticos. Pues se trataría de un proyecto con el fin inicial de un enfoque turístico que busca incrementar la derrama económica. Volvemos, la prioridad, el capital. Y claro, en los estados interesados. Sin embargo, a raíz de las críticas relevantes al carácter neocolonial del proyecto, desde agosto del 2020, con toda esta información que les estoy dando, nuestras críticas y estas molestaciones, los documentos oficiales han cambiado. El énfasis propagandístico que se daba en un inicio hacia la mejora de una calidad de vida por comunidades que pudieran tener acceso a esta parte económica por el turismo, como principal objetivo en ese momento, ahora se ha puesto en un segundo plano. Ahora hablan de un mejoramiento derivado de un plan de inclusión de la industria subordinando a la economía y a sus servicios. Y en la parte turística pues queda como un segundo punto. Sin embargo, pues sí habría que analizar, como bien lo dicen los documentos, ¿no? Y las personas que tienen a bien generar estas movilizaciones, sería pues hacer un análisis de justamente estos tres ejes, ¿no? La información poco clara, los disensos que tienen ellos mismos o inclusive el Estado mismo, ¿no? Con el mismo discurso y claro, ¿no? Que no hay una claridad en los datos. Hablan de ejidos pero no, y ejidatarios, pero no dan ese listado, ¿no? Creyendo que pudiera ser una acción, ¿no? Por debajo del agua en donde el beneficio es para el capital para otros empresarios, y claro, también esta parte donde se desdice, ¿no? Cuando el principal objetivo era la parte turística, ahora se deja en un segundo punto, al ver todas las críticas que se han generado de manera social y claro, con las movilizaciones, ¿no? Pues les dejo hasta ahí esta información del qué es, ¿no? El Tren Maya, desde la parte como la maneja el sistema, pero también donde los pueblos originarios que van a ser afectados también hacen esta crítica y exigen claridad, ¿no? Y exigen también que se les tome en cuenta, claro está. Y pues bueno, excelente inicio de vacaciones para los que así lo tengan. Cuídense mucho, el COVID sigue muy presente y pues bueno, no me queda más que decirles que el mayor discurso de la acción misma, buenas noches, buen viernes, buen fin de semana y bonitas y descansadas vacaciones. Gracias.
Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado y si no, hacer lo posible por levantarlo. Una emisión más de Marxismo Feminismo en América Latina al aire para este 29 de julio de 2022. Traemos el tema del Tren Maya. Hay información, bueno, la formal, la institucional, desde el 2000, me parece que 18, que se había ya anunciado, y después ya formalmente, y bueno, luego hasta sin tomar en cuenta a los pueblos originarios de su descontento de no aprobarlo y de no tomarlos en cuenta y no hacer realmente una valoración adecuada ni preguntarles, ¿verdad? Si querían que se hiciera esto, si había afectaciones, no tomaran en cuenta. Y todo fue así como sin información. Y siguió este proyecto de este sexenio. Revisando este libro de Giovanna Gasparello y Violeta Núñez Rodríguez, que son las coordinadoras de este libro que se llama Pueblos y Territorios frente al Tren Maya, Escenarios Sociales, Económicos y Culturales. Y nos dice aquí, este es hecho, bueno, el editorial es del Sindicato Nacional de Profesores e Investigadores del INAH y Bajo Tierra. Aquí nada más el de la contraportada dice: Pueblos y territorios frente al Tren Maya es fruto de un espacio colectivo de análisis que se tejió en un diálogo continuo con organizaciones de base y de la sociedad civil. Las investigaciones incluidas en el libro alertan sobre las posibles consecuencias del megaproyecto Tren Maya para quienes habitan los territorios afectados y para la sociedad nacional en su conjunto. Como investigadores comprometidos con el respeto de la dignidad y los derechos de todos los seres vivos, en este volumen reflexionamos sobre preguntas de urgente solución. Y me parece muy importante estas preguntas, que ya las habíamos leído en otros lados, que sea hace uno las preguntas, ¿no? ¿Quiénes serán los beneficiarios del desarrollo económico que promete el discurso oficial sobre el Tren Maya? ¿Cuál es el costo social de la turistificación de territorios y culturas y su mercantilización en beneficio de quienes pueden comprar su remanso de ocio y esparcimiento? ¿Cuáles consecuencias tendrá el nuevo ordenamiento territorial para el sistema de propiedad social vigente en el sureste mexicano y para las territorialidades comunitarias indígenas y campesinas? Frente al incremento de múltiples violencias en las urbes hiperturísticas del Caribe mexicano, ¿es oportuno proyectar nuevos centros urbanos con vocación turística? ¿Cuál es la valoración otorgada al patrimonio histórico y arqueológico y a la población que históricamente lo ha cuidado por la racionalidad del desarrollo turístico? Frente a riesgos de tal magnitud, nuestra voz se suma a las manifestaciones de inconformidad y reclamos de autonomía en las decisiones políticas y territoriales que exigen los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y las organizaciones urbanas. Y seguimos en otro momentito, proseguimos con esto. Seguimos con el Tren Maya, revisando este libro que les comentaba en el capítulo de la relación ancestral y cuidado de la salud del territorio frente al llamado Tren Maya y otros entrampados de despojo. Es de Eliana Acosta Martínez. Y pues ante este proyecto, las comodidades de la península de Yucatán pues han resistido desde antes, ya han estado resistiendo y han sufrido despojos, abusos desde antes de esta imposición, de este proyecto. Y lo han sufrido en todos los sectores, no solo, o sea, en el trabajo del campo, con sus animales, con los cultivos, con todo lo que ellos, la apicultura, el agua y todo lo que ellos realizan. Y ellos mismos se vuelven defensores del territorio, de su territorio, y apoyándose entre ellos y defendiendo el agua, la flora, la fauna. Y tanto defensores como investigadores, porque también hay personas que están con ellos, están acompañando, ¿no?, en la lucha. Y lo que dicen, ¿no?, que necesitan atención, se necesita estar atento y vigilando y evaluando todo el tiempo, ¿no? Estas, como dicen los zapatistas, bolsas de resistencia, ¿no?, se organizan todo el que tiene estos problemas con la tierra, los que laboran en el campo, que tienen sus animales, y hacen colectivos, organizaciones, individuos que buscan alternativas diferentes a las que plantea el sistema. Y esta imposición es una imposición porque ha sido oscuro el para qué, porque las consecuencias de este proyecto del Tren Maya no ha sido claro, menos desde el principio, no, estos primeros años para nada, ¿no? No ha habido esa claridad de las consecuencias, eso queda como muy, muy callado, ¿no? Y obviamente que las resistencias pues, son fuera del Estado, ¿no? No están fuera, son afuera, porque es el Estado. Seguimos con este tema del Tren Maya. En el caso del Tribunal Permanente de los Pueblos que ha apoyado las luchas, este denunció en 2013 el acaparamiento de tierras, la apropiación de bienes comunes y la deforestación de la selva por introducir monocultivos y mecanizaciones del sistema agrícola. Aquí se agudiza para el cultivo de soya, más bien se agudiza el cultivo de la soya transgénica y el uso de agrotóxicos, y se multiplican las granjas porcícolas, que ha sido un problema para ellos la entrada también de parques solares y energía eólica. Y en el acuerdo para la sustentabilidad de la península de Yucatán, que por sus siglas es ASPI, este proyecto cancelado por la lucha legal emprendida por comunidades mayas bajo la apariencia, este tenía la apariencia legal emprendida por comunidades mayas bajo la apariencia. Esto tenía la apariencia del impulso de una economía verde que pretendía extender el monocultivo de soya, la palma africana y un maíz híbrido, aunado al desarrollo inmobiliario, el turístico y también de la maquila y la agroindustria. Y todo esto, bueno, estas situaciones no están de acuerdo y se están luchando contra ellas, ¿no? Igual contra este proyecto del Tren Maya. Seguimos con este tema del Tren Maya y les voy a leer y comentar un subtítulo de este capítulo que mencionamos hace rato. Este capítulo de relación ancestral y cuidado de la salud del territorio frente al llamado Tren Maya y otros entrampados de despojo, de Eliana Acosta Martínez. Y este se llama El territorio y sus guardianes. Trae antecedentes históricos, datos, ¿no? De historia muy interesantes. Se los recomiendo. Los pueblos indígenas de México y otras entidades del mundo tienen la concepción de que el territorio, además de ser morada de múltiples entidades extrahumanas, comprende fuerzas y constituyentes fundamentales para la vida. Con el término de señores, dueños o guardianes en sus diferentes lenguas, han nombrado y personificado a potencias con agencia y distintos atributos identificados con ríos, manantiales, lagunas, cuevas, oquedades, cerros, cruces de caminos, rocas, especies de animales, flores, árboles y plantas, entre otros elementos de su territorio y hábitat. Estas entidades territoriales, siguiendo a Alicia Barabas, comprenden lugares de memoria, enclaves de eventos míticos y narraciones cosmológicas y espacio propicio para las prácticas rituales y el tejido comunitario. Y al igual que otros pueblos originarios, la noción ancestral del cosmos de los mayas se expresa en las formas en que las comunidades han construido y significado los distintos espacios a través de su vida cotidiana y ritual. Múltiples seres habitan el universo maya, entre los cuales se encuentran los señores del viento y el huracán, Aluces, Bacabés y Yumisitlof, entidades relacionadas con elementos atmosféricos o con la milpa y el monte. Son potencias encargadas de la dinámica y sostenimiento de la tierra, proveedoras de los mantenimientos y la salud, pero también causantes de enfermedades e infortunios. En relación con el territorio destacan los Yumitzilops, de los cuales refiere la antropóloga Ella Fanny Quintal, junto con otros investigadores. Todo lugar es sagrado, todo lugar tiene su dueño, el monte y todo lugar donde esté vivo tiene su dueño. Estos dueños o señores son guardianes que cuidan y protegen estos sitios y con los cuales se establecen complejas relaciones e intercambios rituales. Para los mayas peninsulares, en efecto, su territorio y especialmente ciertos lugares como el monte Los cenotes, las cuevas, la milpa, los montículos o los caminos antiguos o rumbo de remolinos son kili ich y tienen un yum. El término kili ich se traduce como santo, divino o sagrado, mientras que yum como dueño, padre, señor o guardián. Los yumitzilob, categoría pluralizada de yum, junto con los ilk, of o aires, los alushos, of o alushes, entre otras entidades de la cosmología maya, trazan una perspectiva del territorio y el hábitat conformado por entidades y comunidades extrahumanas con las cuales los mayas interactúan para conseguir alimento, salud o buena fortuna. Los Yumitzilob en particular se conciben como guardianes, dadores, reguladores del atributo y potencia que se les asigna. Por ejemplo, de la lluvia, Ayum Chak, del monte, Ayum Kax o del maíz Yum Nal. La disposición y uso de sus atributos no solo medían una relación de respeto, sino también requieren una solicitud de carácter ritual. Este vínculo es fuente de una profusa narrativa y compleja vida ritual y han sido en especial fundamento del cuidado del territorio. Frente a la cosificación de la naturaleza y la explotación de sus recursos, los pueblos mayas y los pueblos originarios en general han configurado concepciones y relaciones que han regulado el uso del entorno y establecido límites de su apropiación. Como trasfondo se encuentra una distinción en la concepción de lo que se ha llamado naturaleza, de modo tal que, en lugar de concebirla como objeto, se le confiere el carácter de sujeto, expresado no solo en procesos de personificación a través de mitos, narrativas y rituales, sino también en formas de producción y consumo. En términos históricos, en el proceso de conformación del Estado-Nación y advenimiento de una unidad económica, administrativa, jurídica y educativa, se han soslayado estos saberes y prácticas de los pueblos, afectando la propiedad social y gestión comunitaria del territorio y negando otras formas de nombrar, concebir y relacionarse con el hábitat. En nombre del progreso o desarrollo, crecimiento económico o bienestar social, se han impuesto lógicas externas a la planificación o gestión de los territorios, lo que ha favorecido a su paso la desintegración de comunidades históricas y culturas locales. En las últimas décadas, conforme a los derechos de los pueblos indígenas consagrados en tratados internacionales y en la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado debe adoptar medidas especiales de protección que garanticen su continuidad histórica y cultural, lo cual implica el reconocimiento del derecho a la propiedad comunitaria y recursos naturales, integridad medioambiental, tenencia de la tierra, sistemas productivos y relación espiritual con el territorio, además de la garantía de la consulta y consentimiento ante la implementación de proyectos de desarrollo y obras de infraestructura. Dice, entre los mayas peninsulares, este vínculo con el territorio se significa en una categoría, chil y balil, la cual se traduce como la familia que nos une. Esta palabra designa a una suerte de familia extendida que, en palabras del poeta y defensor Pedro Uc, 2020, dice, no puede entenderse sin un espacio, no puede entenderse sin los elementos que conforman la vida, no puede entenderse sin los animales, sin los árboles, sin los bejucos, sin los pájaros, no se puede entender sin los modos de producción, principalmente la milpa, No se puede entender este chi y balid sin esos elementos. En ver la vida conectada con todo. Esta conexión con todo implica respetar, implica conservar, implica mantener ese todo. El chi y balid expresa una identidad con el territorio, un espacio de relación y entramado social que incluye una forma de vida arraigada a su hábitat. Eliseo Eck, también defensor y campesino, explica: somos hombres de maíz, hacemos milpa, nos alimentamos y somos de maíz. Y sobre esto ahonda: para nuestra gente, para nuestro pueblo, formamos un todo con la naturaleza. Nosotros somos parte de esa tierra. Así como brota la semilla de maíz, nosotros nacemos en este territorio. Esto nos hace ser parte de una cadena que representa ese todo. Entre paréntesis, Tatsiu, 17 de agosto de 2020. Y esto es lo que, bueno, me encantó, ¿verdad? Esta cadena a la que se refiere Eliseo, en la cual los componentes del todo se encuentran ligados, hermanados, nos conduce a una concepción de la persona entre los mayas, en la cual se establecen múltiples relaciones y redes en el espacio y el tiempo. El ser humano es parte integrante de su entorno y se encuentra interconectado y se interrelaciona a través del trabajo, el ritual y la circulación de fuerzas vitales. Se establecen así formas de intercambio y circulación de fuerzas que se concretan en provisión de los mantenimientos, comida, prosperidad, buena fortuna o salud, las cuales están mediadas por un complejo sistema ritual. En palabras del mismo Eliseo, estos vínculos son parte de un conocimiento antiguo denominado en maya Uchben Kaholal, y explica, miren lo que dice Eliseo: es la base del universo que conocieron nuestros antepasados. Todo es divino, cada una de las cosas creemos tienen vida, sienten, oyen. Cada acción que realizamos, positiva o negativa, en tanto la selva como la tierra, los animales, los árboles, sienten nuestras acciones. Existe una comunión, un equilibrio entre cada elemento: el agua con la tierra con la selva, el cielo con la tierra, el hombre con la naturaleza. Cualquier cosa que llevemos a cabo, debemos hacer con respeto, pidiendo permiso. Somos uno con la naturaleza.
Continuamos con el programa de radio y yo les voy a compartir parte de este texto: Turismo en el neoliberalismo, impactos y derivas en tiempos de crisis. Esta investigación es de Alicia Castellanos Guerrero y comienza con un bello poema, Más Igual. Nací del sonido de violines que anunciaron las batallas de mi abuelo. Soy la corteza sangrante del chico zapote. ¿Dónde los guardianes de tus montes? Mis hermanos en procesión cargan la ceiba y mi madre danza con sombrero de arco iris. ¿Dónde los herederos de mi estirpe? ¿Dónde los mayas más iguales? Soy el agua del cenote recorriendo las entrañas de mi pueblo y el maíz de las primicias, ofrenda a los yumtziles. ¿Quién lleva en su linaje la palabra? Soy el eco de la cruz parlante que susurra a campesinos señales de milpa. Mi casa, cuevas agrietadas que guardan conjuras de aquellas ceremonias clandestinas. ¿Eres canto de ruiseñor? ¿Eres oro que brota del jabón? Observo con el ojo del venado. Soy cazador, soy maíz, soy ofrenda, soy maya más igual. Ángel Zulub, poeta maya. Y bien, Alicia Castellanos nos presenta este texto de la siguiente manera. El turismo en el sistema capitalista, al mercantilizar naturaleza y cultura, revela su intrínseco carácter depredador, contradictorio, homogeneizador y diferencialista. Asimila y diferencia por dos caminos que aparentemente se oponen, pero en cualquiera de sus lógicas amenaza modos de vida y organización sociopolítica al imponer una visión estereotipada y ejercer un control y estandarización del proceso turístico. Paralelamente, las políticas desarrollistas fragmentan y rompen las estructuras organizativas comunitarias y colectivas y el equilibrio medioambiental, expresión y sustento de esos modos de vida convertidos en atractivos turísticos incorporados al mercado. En lógicas distintas a la racionalidad capitalista, el turismo tiene posibilidad y potencial antitético, demostrado en experiencias comunitarias de procesos turísticos autogestionados y de defensa del territorio y protección del medio ambiente. El propósito de este trabajo es exponer los efectos depredadores del turismo y confrontar esta racionalidad capitalista con la que sustentan comunidades, pueblos originarios y diversos actores sociales que defienden y luchan por otra relación entre sociedad, naturaleza y cultura. Y bien, aparece un subtema que se llama Turismo en el capitalismo neoliberal. Y comienza así. Al sistema capitalista, desde sus orígenes, le es consustancial la necesidad y pretensión de universalización incompatible por principio al reconocimiento de otros modos de vida, conocimientos y saberes, conceptos y estrategias de desarrollo, versiones alternas universales, como lo expresa Immanuel Wallerstein. Que proceden de otras culturas, fuerzas sociales, actores y sujetos, entre los que tienen preeminencia los pueblos indígenas del mundo. La continuidad de los llamados al universalismo como justificación fundamental de su expansionismo en la historia es prueba de una fuerza homogeneizadora que conlleva el poder. El universalismo europeo porta la marca de la superioridad intimidatoria y arrogante. Ha existido particularmente entre las clases dominantes y élites políticas fieles herederas del universalismo europeo arraigado en nuestras sociedades y que, parafraseando a Wallerstein, también tiene la marca de esa superioridad que no es más que la expresión del racismo como forma de dominación. Y bien, más adelante nos explican también esta universalización que se impone con violencia y potencial destructivo, es etnocéntrico y racista y que subyace en los hacedores de políticas turísticas. Y más adelante también nos dice este texto. En la estrategia de esta expansión del capital, el turismo se ha convertido en la actividad que más crece de la economía mundial. Bernard Duterme denominó ganadores del turismo, esto aparece entrecomillado, a las grandes empresas transnacionales y nacionales, los grupos oligárquicos y a la larga cadena de intermediarios quienes siguen siendo los beneficiarios que lucran mercantilizando pueblos y personas, territorios, tierras, paisajes, recursos naturales y culturas. Y más adelante también nos dice que, bueno, pues los ganadores también son, pues, encubiertos, ocultos por esta misma Organización Mundial de Turismo, que, como el turismo se encuentra de y es parte del comercio internacional, bueno, pues no mira el otro lado, ¿no?, de las transformaciones que genera en la sociedad y el impacto que tiene en la cultura, ¿no? Pero sí reformula el neocolonialismo a través del turismo. Y bueno, pues nos dice que entre los ganadores pues están las corporaciones transnacionales y su gran entramado y logística, que incluye pues agencias de viajes y operadores turísticos asentados en los países ricos, con una amplia red de hoteles, agencias de viajes, tarjetas de crédito, agencias aéreas, etc. Más, sin embargo, pues digamos que estos son los verdaderos ganadores, los beneficiarios de este turismo. Y nos ejemplifica el caso del Caribe, por ejemplo, que tienen pues a veces pérdidas que van entre 50 y 70%, eso estiman, y no están contando, por ejemplo, el deterioro medioambiental y las múltiples formas en que afectan la vida de también de los habitantes, ¿verdad? Bien, y nos ponen el caso del Caribe y el caso de los cruceros. Dice, el caso de los cruceros es paradigmático. Su arribo en el Caribe se ha incrementado y se estima que el número de pasajeros pasó de 7.8 millones en 1990 a más de 20 millones en 2004, particularmente a partir de que las grandes compañías de turismo introdujeron los megabuques. Esto a pesar de que varios estudiosos han demostrado su limitado beneficio en los puertos destino, en la trayectoria y las amenazas que puede representar el desarrollo desmedido del crucerismo en el Caribe, en detrimento del turismo de estancia, el sector hotelero y la preservación de los recursos naturales y culturales, originando en diversos contextos una controversia sobre su impacto económico, medioambiental y social desde diversos intereses y perspectivas. Y bien, aquí aparecen dos notas de pie de página muy interesantes que nos hablan del caso de Belice, que tiene y que ha sufrido congestionamiento y deterioro de sus sitios arqueológicos maya. Viene pues el link donde viene esta información. Y nos menciona, por ejemplo, también el caso de Aruba. Aruba es paradigmático del turismo depredador. Una isla pequeña de 193 kilómetros cuadrados, de aproximadamente 72 mil habitantes y una costa marítima de 68.5 kilómetros, señala el reporte. Allí, en esta islita, la terminal de pasajeros de cruceros de su capital, Oranjestad, puede recibir simultáneamente hasta 3 megacruceros superiores a 250 metros de eslora y 2 cruceros menores. En estas condiciones, en 2017, llegaron más de 800 mil pasajeros de crucero, documenta la misma fuente, lo cual supera los límites de su capacidad y contribuye a la crisis medioambiental. Según el Observatorio de Turismo Irresponsable, esto es otra nota, al pie de página, dice, Barcelona es el principal puerto de crucero de Europa y el cuarto en el mundo. En una nota de Claudio Moreno intitulada Los vecinos de Barcelona contra el horror de los mares, se informa que el Symphony of the Seas, o sea, Sinfonía de los Mares, el nombre que lleva el crucero más grande del mundo, zarpaba un sábado en medio de protestas de asociaciones que denuncian los impactos del crucerismo, en particular de este horror. Este crucero transporta y ofrece más de 6.500 personas, 2.175 tripulantes y 20 restaurantes y 19 piscinas, un tobogán de 10 pisos, una pared levantada con piezas de Lego, un tío vivo, una tirolesa y un bar regentado por camareras robots. Según un ecologista de la organización NABU, este tipo de crucero emite tanto dióxido de carbono como 8.600 coches y su combustible contiene hasta 3.500 veces más azufre que el diésel que usan los automóviles. Cada crucero de estas dimensiones contamina lo mismo que una planta industrial porque además utilizan un compuesto de fuel oil pesado y altamente tóxico que de hecho está prohibido en tierra, afirma María García, portavoz de la Plataforma por la Calidad del Aire. No hay que olvidar los consabidos residuos y el consumo de energía y agua, la saturación urbanística que origina este tipo de turismo y la conversión de espacios de uso y consumo local en sitios para el turista, Starbucks y tiendas de souvenir, entre otros. Aquí, como en innumerables destinos turísticos, la pregunta es, ¿para quién es la riqueza que produce el turismo? Moreno Claudio. Los vecinos de Barcelona contra el horror de los mares. El Salto en Línea, publicado el 9 de abril de 2018, consultado el 21 de julio de 2019. Y bueno, aparece el link, la liga para pues consultar esta noticia sobre el horror de los mares. Pues bien, continuando con este texto de Alicia Castellanos sobre el turismo, bueno, pues también nos dice que hay que tener en cuenta las, aparte de estas desventajas estructurales, pues también pues la vulnerabilidad que implica depender de la actividad turística en tiempos, por ejemplo, de periodo de crisis económica y política o medioambiental y sanitaria, como fue el caso del COVID-19. Y también nos dice que hay que tener en cuenta la inseguridad y también la competencia y moda entre lugares turísticos, como es el caso de América Latina, la región en la que más ha crecido esta actividad, siendo México el principal destino turístico. Y bueno, también hay que ver, por ejemplo, los impactos que puede ocasionar la violencia, particularmente en lo que se refiere a los polos turísticos cuando se han convertido en ruta del narcotráfico. Y nos pone, por ejemplo, el ejemplo de Mazatlán, en la costa del Pacífico de México, que señala que, bueno, pues se vinieron abajo pues muchos negocios turísticos. También, por ejemplo, el turismo de cruceros, la pesca deportiva en esta zona, precisamente por el narcotráfico, que si bien no fue el factor principal, fue uno de los factores muy importantes que influyeron para que pues decayera esta zona turística de Mazatlán, porque precisamente es ruta del tráfico de drogas. Y también nos dice esta investigación que pues el turismo, la industria de turismo está avanzando y que pues su expansión al parecer no tiene límites. Y que pues pueden dejar de ser pues ciertos lugares turísticos por diversas razones, por ejemplo, la inclemencia climática, la crisis sanitaria, la inestabilidad política, guerras y muchos otros factores. Entre ellos nos menciona, por ejemplo, la contaminación y saturación que ha implicado que muchos lugares pues sean clausurados o momentáneamente cerrados, como el caso que nos pone de las islas de Boracay al sur de Manila, Filipinas. Nos dice este texto, un destino turístico paradisiaco que llegó a los límites de su capacidad para recibir cerca de 2 millones de turistas al año, que aportan $1,000 millones a su economía. No es, desafortunadamente, más que una medida imperiosa que no implica un cambio de políticas turísticas. ¿Y por qué menciona esto? Porque, bueno, este párrafo aparece aquí una nota al pie de página que dice: el presidente de Filipinas cierra una de sus islas más turísticas porque dice que huele a mierda. Esto apareció en el periódico El País Internacional, publicado el 7 de abril de 2018 y consultado el 26 de febrero. Aquí aparece La Liga. Y sigo leyendo la nota. El presidente filipino ordenó el cierre temporal y responsabilizó a hoteles, bares y comercios de la contaminación de las aguas cristalinas y playas, al tiempo que acordó con una empresa china iniciar un complejo hotelero de 500 millones de dólares, según reporta la prensa. Bueno, pues así está el caso de estas islas de Filipinas. Y bueno, más adelante el texto nos dice: en México, las culturas indígenas son convertidas en una atracción turística cuando los gobiernos pierden rectoría y renuncian a las áreas medulares del control de contenidos y formas consideradas referentes imprescindibles de pueblos, localidades, naciones y regiones, señala Ricardo Pérez Monfort. Justamente cuando este modelo neoliberal del capitalismo irrumpe, la identificación, autentificación, intermediación dejan de ser un campo exclusivo de estudiosos, instituciones gubernamentales e intérpretes para dar paso a las grandes empresas y los valores que privilegian el lucro económico. Y dice más adelante ese texto: a fines de los 90 del siglo pasado, Ian Chambers, director de la Oficina para Centroamérica de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, catalogó el turismo junto con el petróleo y la minería como una de las industrias que amenazaban los territorios indígenas en América Latina. Metán desarrolla una perspectiva crítica que advierte de esas amenazas hacia las sociedades de destinos turísticos y reconocen el avance de un proceso de mercantilización de la cultura, la gente y los lugares, orientado al mercado global. Pues sí, así nos dice este texto sobre las amenazas del turismo en los lugares pues, donde ven pues, esa riqueza, ¿no? Y viene el siguiente subtema que se llama Turismo y mercantilización de la cultura en Oaxaca y bueno, aborda varios ejemplos de lo que ha pasado en Oaxaca, sobre todo en los pueblos mágicos, sobre todo también con la Guelaguetza, cómo se ha mercantilizado la Guelaguetza. Y termina este texto con pues el caso de Cancún, que es un ejemplo de lo que puede pasar a lo largo de las estaciones del Tren Maya en cuanto a turismo se refiere. Pues sí, hasta aquí vamos a dejar este texto de Alicia Castellanos, Turismo en el neoliberalismo, impactos y derivas en tiempos de crisis, que está contenido en el libro Pueblos y territorios frente al Tren Maya, que se puede consultar en internet. Bien, continuamos con el programa de radio.
Bien, pues ya casi estamos terminando el programa de radio. Les queremos dar dos avisos. El día 4 de agosto de 2022 se realizará un homenaje a Francesca Gargallo Celentani. Esto va a ser en el Centro Cultural Casa del Tiempo, que se ubica en la calle General Pedro Antonio de los Santos, número 84, Colonia San Miguel, Chapultepec, primera sección, en la Ciudad de México. Es organizado pues, por la Universidad Autónoma Metropolitana y Difusión UNAM, entre otros. Esto va a ser el 4 de agosto de este año. Y también tenemos pues, la invitación para que participen en la exposición fotográfica colectiva por el 19 aniversario de los caracoles zapatistas. Esto va a ser el domingo 7 de agosto de 11 a 17 horas en la explanada del Palacio de Bellas Artes. Y bueno, pues se te pide si tienes fotografías, dos fotografías digitales a la expofotorebelde@gmail.com antes de julio 30. Las características, bueno, son tamaño tabloide, borde largo, 2500 píxeles, calidad máxima, 300 dpi. No tienes que ser fotógrafo o fotógrafa profesional, solo haber tenido tu cámara lista para capturar un momento chido en comunidades zapatistas o actividades en su apoyo en otros lugares. Esta exposición se realiza como resistencia y no como lucro. La exposición será parte del foro sobre la autonomía zapatista y la guerra de contrainsurgencia. Pues bien, esto va a ser el domingo 7 de agosto en la explanada de Palacio de Bellas Artes aquí en la Ciudad de México. Más información pues en la página de Mujeres y la Sexta y también en Enlace Zapatista. Y vamos a despedirnos con música maya AC, El Alba. Esto es pues interpretación de músicos guatemaltecos de Luis, Eric y José Cali. Esto es del año 2012 y bueno, pues un saludo a las y los hermanos guatemaltecos, donde también es parte y fue parte de una cultura ancestral maya. Pues bien, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a ti, a ustedes, muchas gracias a las compañeras y compañeros de la Qué Huelga Radio que hacen posible esta transmisión. Hasta la próxima.